A continuación, en este momento, tiene la palabra el señor don Moisés Simancas, que desarrollará una ponencia cuyo título es Los espacios protegidos como instrumento de ordenación del territorio, problemas y potencialidades.
Creamos necesario un poco reflexionar y apuntar determinadas ideas, qué es lo que está ocurriendo, sobre todo tanto a nivel nacional como sobre todo a nivel canario, con los espacios protegidos, los espacios naturales protegidos. Igualmente hay voces a favor y opiniones en contra, y entonces intentamos hacer un estado de la cuestión desde un punto de vista, como digo, de reflexión y de aportación y sintetización de ideas, quizás fue la forma más interesante de la comunicación. En principio nos planteamos tres grandes objetivos. Un poco era, el primero era definir cuál es el actual modelo territorial que establecen esos espacios naturales protegidos, ver cuáles son sus funciones, sus dimensiones, sus estructuras. Un segundo objetivo es realizar un diagnóstico que tenía que ser integrado acerca de la protección ambiental del territorio, teniendo en cuenta que estos pueden funcionar como instrumentos de ordenación de este territorio. Y por último, proponer un modelo metodológico de cómo se debería de planificar a partir de estos espacios protegidos el contexto territorial, un contexto mucho más amplio que no solamente se identifique con la frontera que determina el espacio natural protegido. Un poco el esquema básico que seguimos en la comunicación estaría dividido en tres fases. Uno, la primera, donde hacemos un análisis del actual sistema territorial. Y la segunda, donde hacemos ese diagnóstico integrado. Y por último, donde establecemos un modelo de planificación, gestión y ordenación de espacios insulares. Hemos elegido los espacios insulares indudablemente porque vivimos en ellos. Y en segundo lugar, y ya lo explicaremos al final, cuando establecemos el modelo de ordenación integral de espacios insulares, porque su frontera está muy, muy bien definida y dentro de ese modelo las relaciones se limitan por el hecho de ser un espacio insular. Así empezamos a analizar que en el territorio existían áreas rurales de diferentes características. Además, existía una determinada política de ordenación del territorio, marcada bien en épocas tradicionales por los usos tradicionales y celulares que hacía la población y actualmente por las administraciones públicas. Y por último, vimos que existía una política ambiental acerca del territorio. Combinado estos tres principios, surge el concepto de espacio protegido. Sin embargo, en medio establecimos un modelo metodológico para poder planificar espacios protegidos y que a grandes rasgos pues consiste en esta fase. Un primer nivel donde tenemos el territorio y esa política ambiental, donde se establecen en primer lugar unos fundamentos de protección, sobre todo a partir de lo establecido en la política ambiental. Se analiza la calidad ambiental del sistema territorial, es decir, el mérito para conservar o proteger determinado espacio. Y por último, el binomio actividad más impacto ambiental. ¿Cuál es su intensidad? ¿Cuáles son sus características? Etcétera, etcétera. Lógicamente, hay que combinar estos tres elementos y para ello vamos a utilizar la determinación de la capacidad de carga de espacio. Finalmente, considero que a partir del análisis de la racionalidad y de la fragilidad integra muy bien estos aspectos y de acuerdo con esta capacidad de carga obtenemos el valor de protección de determinados ámbitos, de determinados espacios, que se van a completar territorialmente con la delimitación a partir de frontera de unas áreas potencialmente protegidas. A partir de ahí pasamos a otro nivel, donde surge la ley de protección del territorio en Canarias, el caso de la ley 1294 del 19 de diciembre del Espacio Natural de Canarias. Y esta ley lo que va a determinar es unas categorías de protección. En Canarias tenemos monumento natural, patio rural, reserva, etcétera, etcétera. Y que, como comenté antes, se van a territorializar en la protección ambiental de determinadas áreas, que son los denominados espacios naturales protegidos. A partir de esta protección territorial de áreas, va a surgir un régimen general de uso establecido por la ley, unos instrumentos de planeamiento que van a determinar las directrices de actuación en esos espacios protegidos y una organización administrativa determinada. Como paso siguiente o nivel siguiente al anterior, surge la planificación de los espacios protegidos, que a su vez esa planificación individual de los espacios protegidos determina un régimen específico de uso y una zonificación interna o ordenación del territorio interna de esos espacios protegidos. Y por último sería la gestión de espacios protegidos. Como les comento, esto sería un poco el paso inicial, y nos encontramos en un territorio frágil, limitado, el 40,5% protegidos. Es decir, que ya se puede considerar como un instrumento estable, pero muy importante, de ordenación, agilidad o potenciar determinadas actividades en esos espacios. Para el diagnóstico utilizamos la metodología ETAFO, de debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. En primer lugar, porque si bien se habían utilizado sobre todo el análisis socioeconómico, consideramos interesante aplicarlo a un territorio, a un caso territorial concreto, como podría ser la protección ambiental del territorio. Y en segundo lugar, porque consiste en una metodología bastante útil y que permitía integrar, en primer lugar, factores endógenos y exógenos con factores puntos débiles y puntos fuertes en cualquier estrategia. Un poco a modo de conclusión, eso lo tenemos en la conclusión, de ese diagnóstico, las amenazas fueron las más numerosas, con un total de 25. A partir de ahí establecimos, a partir de ese diagnóstico, establecimos dos tipos de modelos de planificación. Uno de planificación y otro de gestión. En la planificación creemos necesario, igualmente, la planificación individual de cada espacio, pero en un marco global que tiene que ser como mínimo la escala insular, concebiendo siempre los espacios como sistema de elementos interrelacionados tanto desde el punto de vista interno como externo. Y además también establecimos modelos de gestión. Lógicamente, un espacio se declara para establecer una directriz de gestión y la planificación está en base de ello. Y a partir de ahí obtuvimos una clasificación que dividimos los espacios protegidos en dedicados a la preservación, a la conservación y por último un espacio natural, podemos denominar como mixto. ¿En qué consiste? Un poco, los espacios naturales de protección, de preservación, serían aquellos donde la componente biótica y abiótica es la más importante. Y eso es lo que hay que proteger. Y por lo tanto, determina ningún tipo de actuación, excepto, lógicamente, las propiedades de la excepto las propias de la planificación y la gestión, sí, la de tipo científico, etcétera, etcétera. Voy a poner una imagen, pero posiblemente Jesús después explicará por qué se va a dar algo en estos momentos. Después, dentro de los espacios de conservación, determinamos que son espacios donde indudablemente, bueno, por ejemplo, los bosques de salmón declarados como reservas integrales, obviamente la pindómana no puede existir de ningún tipo. Lógicamente, por un intervalo debilitado, pero sobre todo porque tiene un valor de protección muy alto, sobre todo desde el punto de vista biótico. Entonces, dentro de esta... Lógicamente, dentro de las categorías de preservación, siguiendo la ley canaria de espacios naturales, determinamos en primer lugar la figura de reserva natural integral, teniendo en cuenta la propia definición por ley de esas categorías, y en segundo lugar los monumentos naturales. Esto no es el caso, sería la diapositiva anterior. ¿Por qué anterior? Eso en primer lugar. Los espacios de conservación, pasa mejor, serían los parques rurales y, en principio, los paisajes protegidos. Es decir, son espacios donde probablemente las componentes biológicas y biológicas son importantes, pero su paisaje es consecuencia directa de una acción del hombre y que tiene que mantenerse esa acción para que continúe su calidad ambiental. Y por último, dentro de los espacios mixtos, habíamos integrado el resto de las categorías, desde parques naturales, parques nacionales, reservas integrales, reservas naturales especiales. ¿Por qué? Porque concebimos que no eran espacios de preservación, porque permitían un uso determinado, o bien un uso público o un aprovechamiento determinado. A partir de ahí, establecimos un modelo de ordenación integral del territorio donde, partiendo de esa escala insular, determinamos que las amenazas, determinamos ese modelo. ¿Por qué? Porque ese gran número de amenazas determinaban o nos indicaban que, en primer lugar, la protección ambiental del territorio se había impuesto sobre el modelo actual, territorial actual. Y en segundo lugar, no se había tenido en cuenta esa escala insular. Entonces establecimos ese tipo de planteamiento. Bueno, esto es el caso de un parque natural, ¿no? De Gandía. Y además, porque muchas de las categorías que por ley estaban establecidas como monumentos naturales y, por tanto, espacios de preservación, realmente no se podían adecuar a esa categoría. El caso de la Caldera del Rey en la zona de Costa de Eje es un caso paradigmático, es decir, se está protegiendo un poco el elemento geomorfológico, pero tanto sus laderas como el interior de la propia caldera está siendo muy antropizado. Un poco lo que intenta defender es. Entonces planteamos que ese 50% de la superficie que está declarada como dentro de la categoría de espacio de reservación de mixto, pues sirvieran para contribuir a este modelo insular. O por ejemplo, espacios como este, donde había que continuar con la protección. ¿Y qué ocurría? Bueno, pues si obviamos esa la escala insular, lógicamente, como planteó el profesor Guillermo Morales, comentaba que él consideraba que era escasa la protección, quizás sea escasa si tenemos en cuenta que no hemos tenido en cuenta esa escala insular, ese sistema de espacios naturales o redes de espacios naturales. Lógicamente, se protegen islas ecológicas, islas en el territorio, y se deja un poco el resto del territorio a la mano de Dios. Es decir, no sería un problema de cuánto protegemos, sino qué hacemos o cómo lo hacemos del resto de lo que no está protegido. Y por lo tanto, espacios como este, de gran calidad ambiental, quedan fuera de cualquier otro tipo de protección y, obviamente, para en ellos se puede desarrollar todo tipo de actuación. ¿Por qué? Porque posiblemente la ley del suelo es bastante débil para proteger. Entonces, a partir del modelo que establecimos, pues, teniendo en cuenta la dimensión ambiental, pues, la filosofía de los espacios naturales se tiene que aplicar en el resto del territorio.
Muy bien, muchas gracias.